Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Muy buenos días, 6:05 a.m. Bienvenido a la información. Estamos arrancando semana, lunes 8 de mayo del año 2023. Una semana o un mes, no sé si le parece a usted, con muchos gastos, sobre todo porque viene esta misma semana el Día de las Madres. Enseguida le vamos a dar los pronósticos de la Concanaco respecto a las ventas para este miércoles, y estamos a 8. En un par de días más estaremos celebrando en todo México a las mamás. Antes de presentarle un panorama de la información más importante de las últimas horas, le presentamos a todo el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. Ellos son los editores responsables de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán en los controles técnicos. Muy buenos días, Luis. Excelente jornada. Despedimos a Javier Arredondo, también en los controles técnicos. Lourdes Torres en las líneas telefónicas 3813-1515, 3813-1421. Y en estos micrófonos, sus servidores Víctor Monte Rentería y Griselda Torres Zambrano. Mi querido Víctor, bienvenido a esta nueva etapa de Buenos Días Metrópoli. Ya despedimos el pasado viernes, o más bien él se despidió, le explicó porque ya no iba a estar en este noticiero. Continúa en Notisistema, por supuesto, lo escucharemos a mediodía, pero bienvenido, Víctor. Muchas gracias por acompañarnos en los micrófonos y bueno, que todo salga bien.
Muchas gracias, muy buenos días a todos, bienvenidos. Es un placer estar con ustedes ahora en esta parte de la información. Y pues listos con todos los detalles, estaremos con ustedes de aquí hasta las 9 para compartirle los datos nacionales, locales e internacionales. Además, ya sabe, siempre preparando, Griselda, en la producción, entrevistas interesantes para usted. Y le tenemos aquí, además, la atención a sus mensajes, a sus comentarios a través del WhatsApp, el 3322-2327-38, para que se ponga en contacto con nosotros y podamos también escuchar lo que usted nos dice, lo que usted piensa, lo que quiere decir en este espacio.
Fíjate que es obligado después de que la Organización Mundial de la Salud pues ya retiró la emergencia sanitaria de COVID-19, es decir, literalmente ya no estamos en pandemia, terminó esta crisis sanitaria que vivimos pues a partir del 2020, que además cobró la vida de miles de personas a nivel mundial. Pues es obligado hablar del tema, sobre todo las personas deberán tener algún tipo de dudas, inquietudes o preocupaciones respecto a la vacunación. Así es de que el día de hoy estaremos hablando con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Él es infectólogo y exdirector de los hospitales civiles. Si tiene alguna duda, es momento de hacerla para, al momento en el que hagamos la entrevista, pues hacerle llegar su participación. Y también pues estaremos hablando al filo de las 8:30 con este jovencito de 13 años que en los próximos meses se graduará de licenciatura en la Universidad de Guadalajara, un niño superdotado que tiene un futuro bueno. Si a los 13 años ya tiene licenciatura.
Sí, un talento tapatío. Y además, recordarle a usted que existe una escuela de alto rendimiento cerca del Parque Morelos, sí, donde si usted detecta que su hijo tiene altas capacidades, lo puede acercar a la Secretaría de Educación. Previa evaluación, los admiten en ese espacio y les permiten adelantarse en el camino, porque para esos niños es muy difícil el continuar una escuela ordinaria. Necesitan, sí, ser atendidos en otras circunstancias para llegar a esto. Así que será interesante conocer esta historia para ver cuál fue el camino que recorrió y que más personas que tengan niños superdotados puedan aprovechar, sí, los espacios de
generalmente
educación.
Generalmente son discriminados, de hecho. Muchísimo, él mencionaba, sí, que la Universidad de Guadalajara lo trataron bastante bien sus compañeros. Por supuesto que era muy raro ver a un niño de 9 años comenzando la licenciatura y a los 13 pues estar a punto de terminar. Ya había hecho una maestría de manera simultánea, a los 12 años lo terminó, hasta donde tengo entendido, y bueno, tiene miras puestas en el doctorado y ya varias universidades privadas que le dicen, vente para acá. Uh-huh. Nosotros te ayudamos, nosotros financiamos el estudio, pero quédate con nosotros.
Además, la cacería de las universidades extranjeras, que seguramente lo están también buscando. Vamos a ver cuál es su futuro, que nos cuente sus planes. Vamos a escucharlo. Va a ser muy interesante que usted nos acompañe también en esta entrevista.
Este fin de semana, bueno, también fue la coronación de Carlos III como rey del Reino Unido al recibir las insignias que simbolizan sus responsabilidades como jefe del Estado británico. No sé si tuvo oportunidad de ver la ceremonia, lo que le llamó la atención, lo significativo que es en este caso para todo un pueblo unido, miles y miles de personas llenando las calles para ver esta ceremonia de coronación de Carlos III.
Sí, la también ceremonia que estuvo marcada por protestas. Recuerde usted que existe un grupo incluso en la Gran Bretaña de personas que se oponen a la monarquía. Estuvo marcado por esos incidentes, sí menores, pero que también se tienen que comentar. Y por supuesto, un grupo de personas de diferentes edades que estuvieron resaltando en esas manifestaciones que en ese momento quien tenía que ser coronada era la princesa Diana. No sucedió, evidentemente no sucedió, pero pues ahí está también lo que ocurrió en torno a este evento, que es de talla mundial y que es, por supuesto, histórico. Hay que tomarlo en cuenta también.
A nivel nacional, también una jueza rechazó retirar la prisión preventiva al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por lo que seguirá preso en el Centro de Reinserción Social número 1 en Aquiles Cerdán por los delitos de peculado y asociación delictuosa. Debido a su estado de salud, pasa, ¿no?, que entran a la cárcel y todos se enferman, incluso a nivel local, ¿no? La prisión preventiva se convirtió en domiciliar, por ejemplo, en el caso de Francisco Ayón, precisamente uh-huh. porque argumentó problemas de salud. Así ha sucedido con muchísimos a nivel nacional, bueno, los pocos que llegan a estar tras las rejas, y en este caso, debido a su estado de salud, luego de sufrir un infarto, los abogados del priista solicitaron a la jueza Delia Meléndez modificar la medida cautelar a su cliente, lo que fue en este caso rechazado. Entonces, reitero, la juez rechaza retirar la prisión preventiva al exgobernador de Chihuahua, César Duarte.
Y hablando de la pandemia, hoy el Consejo de Salubridad General, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, deberá reunirse para derogar a través del Diario Oficial de la Federación, es decir, de manera ya más protocolaria, la declaración del 23 de marzo del 2020, donde la COVID-19 se declaraba como una enfermedad de atención prioritaria, es decir, ponerle un fin en México a la pandemia, luego de que la semana pasada la Organización Mundial de la Salud la declaró como terminada a nivel internacional. En este caso también, por reglamento, se recordó que este Consejo de Salud tiene la obligación de reunirse dos veces por año, y en el año 2022 solamente lo hizo una ocasión, así que en este momento lo importante es tener nuevamente una reunión, analizar los datos que se tienen estadísticos, la situación de los hospitales, de los pacientes, que todavía hay, por cierto, que eso llama mucho la atención. Ya se considera entonces una enfermedad endémica que cada país tendrá que atender en lo corto y, por supuesto, de manera administrativa se tiene que cerrar o darle final a la pandemia. Hay que recordar, pues, que es importante. Hasta este momento se han reportado ya, en el caso de México, 7,595,370 casos, pero se estima que el 80% ya quedó infectado. Hablamos del México como país, significa que 8 de cada 10 tuvo COVID-19 y algunos fueron asintomáticos.
Bueno, hoy es un día clave porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación votará la primera parte del Plan B de la reforma electoral. Se sabrá si invalida esta parte de la reforma, y bueno, ya por supuesto que recibió embates desde la Presidencia de la República. Le tendremos los detalles de la información. Y a nivel local, no sé si te tocó ver esta ceremonia, esta pelea, mejor dicho, del Canelo.
No, no lo advertí, fíjate que solamente estuve revisando ya realmente los efectos de la misma, las presentaciones, muchos pequeños clips en internet de su presentación, así muy espectacular, y algo que me llamó mucho la atención, la crítica a los organizadores por haber montado la bandera de Jalisco en un palo de escoba, ¿sí lo viste?
Sí, lo vi en las redes sociales, fue una de las críticas. Ya estaremos platicando con el equipo de deporte sobre lo que fue esta pelea de box. Alrededor de 60,000 personas llenaron el estadio Akron.
Sí, un evento masivo, y bueno, el Canelo le fue bien, por lo menos en lo deportivo, gana en su casa, pues vitoreado. ¿No?
Le fue muy bien. Bueno, y el gobierno de Guadalajara comenzó con la socialización de las arañas inmovilizadoras Durante mayo, las autoridades colocarán en los parabrisas de los automóviles mensajes sobre la aplicación de esta nueva sanción a todos aquellos que estacionen indebidamente su vehículo, ya que a partir de junio comenzarán las multas. Tómelo muy en cuenta. Las sanciones se aplicarán a aquellos usuarios que se estacionen sobre línea amarilla, en lugares exclusivos para grupos vulnerables, como las personas que tienen discapacidad, a los que obstruyan banquetas, a los que coloquen el vehículo en cruceros y a los que tapen el paso en las rampas para las personas, le reitero, con discapacidad. Así es de que comienza la socialización y a partir del mes de junio, las multas.
Ya estaremos al pendiente, sobre todo del polígono, tómelo muy en cuenta. Estaban hablando de un amplio sector de la ciudad, pero en este caso específico se van a concentrar en el centro de Guadalajara. Si usted ha sido visitante, pues tiene que estar muy atento, porque si ya es reincidente, más bien si después de la notificación, en este caso de la socialización, lo detectan otra vez, le van a aplicar la sanción. Y rápidamente, Griselda, también a nivel local, debido a los fuertes incendios que están afectando la Sierra Occidental y los municipios como Cabo Corrientes, Talpa de Allende y Talpa de Allende, por ejemplo, los ciudadanos están recolectando víveres para los brigadistas que trabajan sin descanso en estos siniestros, con centros de acopio en Guadalajara, Mascota y San Sebastián del Oeste. Se trata de algunas colectas que se hacen mediante redes sociales, donde se solicitan bebidas hidratantes, alimentos enlatados y otros productos de primera necesidad para quienes se realizan estas jornadas maratónicas de combate al fuego. Ya más adelante le estaremos dando a conocer detalles de los centros de acopio si usted quiere participar, pero que se haga de manera coordinada con las autoridades para que no sea un caos.
6:16, mucho ánimo, que sea una jornada laboral excelente, que haya buenas noticias en todos los ámbitos, personal, profesional. Ojalá que tenga la oportunidad de que algún proyecto cuaje, porque también esas cosas hay que celebrarlas. Bueno, rápidamente, antes de saludar a Arturo García Caudillo, se comunica Rocío Reynoso. Dice, qué casualidad que se enferman para salir de la cárcel. Por ejemplo, habla de tres casos en lo particular: Rosario Robles, Elba Esther Gordillo y Duarte, aunque a Duarte no se la concedieron. Benjamín García dice, se le extrañará a Ricardo, pero sin duda alguna Víctor hará un buen trabajo. Y hoy se vota en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la primera parte del Plan B. Es con lo que abrimos al principio del programa. Dice que el presidente López Obrador los ha presionado. Espero se mantengan firmes porque es anticonstitucional. Gracias, don Benjamín García. Le agradecemos la llamada. Y bueno, por supuesto, conocemos ya todos el trabajo de Víctor Monterrentería. No necesitamos decir más. Es todo un profesional. Así es de que nos irá muy bien. Igual que Ricardo, ¿no? En este nuevo proyecto, que ya resultaba incompatible con el horario, pero igual para las personas que preguntaban si seguiría el Notisistema, él sigue en Notisistema como conductor, así es de que no se preocupe. Anabel González, felicito a Mercedes Altamirano porque ayer repitió la efeméride musical de Cuco Sánchez, que estuvo, no sé si te tocó escucharla, maravillosa.
Sí, sí, la escuché temprano y la verdad es que es de esos artistas también y creativos que vale mucho la pena recordar y disfrutar a quien sea de su interés. Y además también hoy la de Marta Sánchez, digo, imperdible, la verdad es que son de esas efemérides poperas que le levantan uno el ánimo esta mañana. Vámonos a la Ciudad de México, ¿le parece? Arturo García Caudillo está ya listo con las noticias de la capital del país. Adelante, Arturo, muy bien, muy buenos días, bienvenido, te escuchamos.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Gris, me da gusto saludarles. La jueza 17ª del distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, la semana pasada, hace ya una semana exactamente, no, el martes, ordenó al Senado de la República nombrar a los tres comisionados pendientes del Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, y para esto a solicitud de un integrante del Consejo Consultivo del INAI, Francisco Siscomani Friner, y para ello le daba 48 horas a la Junta de Coordinación Política para que demostrara que ya había cumplido con la suspensión, con el nombramiento, o para que hiciera el nombramiento, o para que diera una solución a este asunto. El hecho es que mañana, la jueza fijó mañana, 9 de mayo, a las 9:45 horas, para celebrar la audiencia incidental sobre este asunto. Pero, pues, el mismo Senado de la República, esto me parece que fue, porque no hay información todavía confirmada, el senador panista Damián Cepeda informó que tenía ya información, que sabía él que había interpuesto un recurso, seguramente ante el Consejo de la Judicatura, el propio Senado de la República, quejándose por esta decisión o orden que le dio esta jueza. Pero el hecho es que pues el INAI sigue sin poder operar, por lo menos sin poder sesionar el pleno, debido a la falta de integrantes de tres. De los siete que debería tener, solamente tiene cuatro y por ley no puede sesionar. Así es que pues dice Damián Cepeda justamente que pues esto ya cae en la vergüenza, ya no en lo ridículo, sino en la vergüenza, la actuación del Senado de la República, que quiere definitivamente estancar este asunto. Escuchemos a Damián Cepeda.
El Senado de la República, fíjense nada más qué vergüenza, se queja de que la juez le dice, oye, nombra. Es una pena el actuar del Senado, pero además es unilateral. ¿A quién le preguntaron? ¿Cómo dónde hicieron el consenso? Pero déjenme pasarles un datito nada más. Y la queja de cuando le dieron la suspensión al aspirante. Ahí no se quejan. O sea, cuando le dijeron al aspirante, te doy la suspensión para que el Senado no te nombre, ¿dónde está la queja del Senado? ¡Ah! ¿No les parece contradictorio? O sea, si se trata de detener el proceso para que se quede vacante, calladitos, no dicen nada. Si se trata de quejarse de que una jueza está exigiendo que se garantice el derecho de transparencia a los mexicanos, ahí sí meten el recurso de queja. No, hombre, es que de veras una pena el actuar del Senado. Debe de haber sido el área jurídica, seguramente por instrucciones, no tengo el documento, pues de la presidencia de la mesa, es quien tiene la representación jurídica, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que es una pena. Se las van a desechar como le desecharon en su momento a la presidencia que se quejaba por la suspensión otorgada de lo del veto. No tiene materia, pero sí te muestra a un Senado haciendo todo lo posible porque no se nombren los comisionados y comisionadas del INAI. Es decir, Morena y aliados haciendo todo lo posible porque los mexicanos no tengan derecho a la transparencia. Pues claro, pues volteas a ver las notas y escándalo por acá que la familia, escándalo por acá que el general, escándalo por acá que Segalmex, pues claro que no quieren que se sepa, pues se aguantan. Si no es una concesión graciosa, el texto constitucional nos da a mí, a ti y a todos el derecho a la transparencia y se los vamos a ganar.
Pues ahí está justamente Damián Cepeda, asegura que pues Morena lo único que hace es seguir las instrucciones del presidente de la República y por eso es que no quieren que haya transparencia, que no funcione el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y el hecho es que el Senado tuvo un año para nombrar a dos de los comisionados que habían concluido ya su periodo y no lo hizo sino faltando prácticamente 10 días. Y en esos 10 días el Ejecutivo aprovechó para ejercer su derecho de veto y entonces dejar al INAI a punto de no poder sesionar, porque apenas un día después o dos días después de esa decisión del Ejecutivo se vencía el plazo también para un tercer integrante. Entonces en este momento hay, repito, solamente cuatro de los siete integrantes del pleno del INAI trabajando y trabajando a medias porque no pueden sesionar y pues aquí se les siguen atorando las solicitudes de información y las decisiones por tomar en torno a la información pública. Es un asunto que tiene que resolverse ya y vamos a ver cómo acontece este punto, porque repito, mañana el Senado tendría que estar presentando por lo menos la confirmación de que está solicitando a la Comisión Permanente, porque como en este momento hay periodo de receso en el Senado, tendría que solicitarle a la Comisión Permanente, que por cierto sesiona mañana, para que convocara a un periodo extraordinario para que el Senado pudiera entonces sí ya solventar este asunto, un asunto que pues se ve que va para largo. Mi reporte, buenos días.
Arturo, muchísimas gracias, muy buenos días. Es lo que nos tiene con información relativa a estas transformaciones, estos cambios en las instituciones, caso particular del INAI, pero hay otro también que está en proceso y ha generado mucho revuelo. Hablamos de la sustitución del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por el famoso ya Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Nuestro compañero Ricardo Camarena ha preparado un trabajo especial para explicarnos en qué consiste este cambio, cuáles van a ser las modificaciones, posibles beneficios o afectaciones que pudiera tener el cambio o la desaparición del CONACYT. Vamos a escucharlo.
Son varias las reformas en distintas materias impulsadas desde la Presidencia de la República y avaladas por el Poder Legislativo. Reformas relacionadas con las facultades y alcances del Ejército, el turismo, la salud pública y también la ciencia y la tecnología. La promesa es contar con un mejor aprovechamiento de los recursos en beneficio de la población. Una de estas implica la desaparición del CONACYT. Se trata del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Lo conocemos como CONACYT, una institución encargada de fomentar el desarrollo tecnológico del país. Desaparecerá para dar paso al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. El CONACYT cumpliría 53 años en diciembre. Fue fundado en 1970 durante la presidencia de Luis Echeverría. Una de las funciones más importantes del Consejo consistía en financiar proyectos de investigación y otorgar becas para estudios de posgrado, en México o en el extranjero. Pero de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la sociedad mexicana en nada se beneficiaba.
Porque, imagínense, el dinero del pueblo lo transferían a las grandes empresas y no hacían investigación en beneficio del pueblo.
La titular del Consejo, María Elena Álvarez Bullá, detallaba el destino de parte de los recursos del CONACYT.
Solamente a través de los fideicomisos se transfirieron más de 15 mil millones de pesos y a través de un programa se transfirieron más de 26 mil millones de pesos para dar un total de 41 mil 624 millones de pesos transferidos directamente de CONACYT a empresas. ¿A qué empresas? Está ahí IBM, está Monsanto, está Bayer, Kimberly Clark, pero también están algunas grandes empresas nacionales como Volkswagen, Mabe.
También acusó que se realizaron inversiones en infraestructura inservible.
Destinaron una gran cantidad de recursos, alrededor de 14 mil millones de pesos, para elefantes blancos de proyectos, falsas ciudades del conocimiento.
Pero los datos expuestos fueron desmentidos por la red Prociencia México, una red de la que forman parte científicos y académicos del país. Afirmaban que no eran más de 40 mil, sino 4 mil los recursos otorgados a empresas y organismos privados, que no eran tantas empresas y que en todo caso empresas y laboratorios aportaban más recursos a los proyectos de investigación que el propio Consejo. Y hay preocupación, claro, en la comunidad científica. Es la voz de Cirila Quintero, investigadora de la Unidad Matamoros, en entrevista con El Heraldo.
Lo que sí nos preocupa es que en esos cambios se quiera manipular o que se quiera tener una agenda de lo que se llama de Estado, cuando lo primordial es el conocimiento y la ciencia que realmente soluciona el problema, pero de manera estructural.
La promesa que deja sobre la mesa el proyecto impulsado por la Cuarta Transformación, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, es acabar con las simulaciones, es regular con mayor firmeza el destino del presupuesto contemplado para ciencia y tecnología y dar becas de mano en mano, sin intermediarios, para acabar con lo que afirman es corrupción, en espera, claro, de que el nuevo organismo no se convierta en un Segalmex o en un Insabi. Sistema, Ricardo Camarena.
Bien, pues ahí está esta información de Ricardo Camarena para que usted más o menos se dé una idea de lo que se avecina con los cambios en el caso específico del CONACYT. Por supuesto que las universidades, la investigación a nivel local también tendrá que adaptarse o, si usted lo quiere ver así, resentir los impactos de esta transformación, pero tenemos que estar al pendiente de los mismos. La intención es de que las aportaciones a los proyectos, a los académicos, a los diferentes puntos de innovación, como es el caso de Jalisco, pues sigan recibiendo apoyo y beneficios de parte de las autoridades. Estos son los cambios que se tienen programados pues para el CONACYT. Ya lo escuchaba usted con el trabajo de Ricardo Camarena.
Y una de las notas importantes para el día de hoy, sin duda alguna, es la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A unas horas de que esta Suprema Corte discuta el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que invalida la primera era parte del llamado Plan B electoral, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal advirtió que en caso de invalidarlo, el máximo tribunal estaría violando la división de poderes y sustituyendo al Congreso de la Unión. A través de un comunicado de prensa difundido desde ayer, acusó que el proyecto de Pérez Dayán privilegia los formalismos por encima de la verdadera justicia de fondo, con lo que se viola el artículo 17 constitucional. Al tratarse de un poder derivado sin legitimación popular, la consejería señaló que la Corte no debe restringir las atribuciones de la norma fundamental con sede al legislativo para regular el trámite de elaboración de normas siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión. Así es de que el día de hoy tendremos noticias y le reitero, pues la lupa está en la decisión que este día tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y a nivel nacional también otra nota importante en materia de seguridad es que además de los asaltos que ocurrían en carreteras durante los puentes vacacionales o los fines de semana, pues están presentando hoy asaltos masivos automovilistas por bandas de criminales durante los bloqueos carreteros. Las bandas criminales que operan en el municipio de Huitzilac, en Morelos, aprovecharon el bloqueo del domingo en la autopista y el consiguiente tráfico vehicular sobre la México-Cuernavaca para atracar a los viajeros. Luego de encontrarse con una protesta a la altura del kilómetro 46+500, conductores aprovecharon el doble sentido que habilitó caminos y puentes federales para regresar al poblado Tres Marías y tomar la carretera federal a la ciudad de México, pero en el lugar de tránsito libre, los paseantes se encontraron con delincuentes que a pedradas hacían que se detuvieran para asaltarlos. Fuentes oficiales confirmaron que se presentaron ante el Ministerio Público 22 denuncias por estos asaltos violentos.
Y a poco más de un año de que el gobierno federal lanzó el paquete contra la inflación y la carestía para reducir los precios de 24 productos básicos, más del 70% de ellos han aumentado, es decir, el efecto fue totalmente contrario. Un análisis del Grupo Reforma, con base en datos de Profeco y el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, arroja que en la Ciudad de México, por ejemplo, 18 de los 24 productos de la canasta básica presentaron incrementos de 75% en promedio. En Monterrey el aumento fue en 17 alimentos con 71% en promedio y en Guadalajara de 79% en 19 productos. El 4 de mayo del 2022, el gobierno lanzó este programa basado en 16 estrategias, entre ellas la aplicación de arancel cero a la importación de productos básicos e insumos para el campo y la participación de empresas de alimentos para frenar los precios. Lejos de funcionar, ahí está, fíjate, Víctor, el porcentaje o los porcentajes de aumento. 71%, 75% es lo que han aumentado la mayoría de estos productos básicos que estaban en esta mesa de acuerdo.
Sí, de hecho, hoy en el tianguis, si lo has escuchado o incluso vivido, Griselda, en los mercados, 200 pesos prácticamente te alcanzan para casi nada, ¿no? Sí. Antes con 200 pesos más o menos surtías, ¿no?, por lo menos lo básico para 2-3 días. Hoy es totalmente complicado.
Déjame platicarte que ayer fui a la carnicería, uh-huh, y ya ves que en las carnicerías ponen verduras afuera y ahí compras, sí, algo, ¿no? Entonces un señor estaba comprando sus cosas y se acerca y me dice, oiga, señorita, me dijo, oiga, señorita, ¿soy yo o las cosas están demasiado caras? Le digo, todo está carísimo. Antes la verdura era como más accesible, pero bueno, ya ni eso podemos decirlo así. Todo está carísimo.
Sí, 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 se elevó muchísimo y bueno, pues hay que hacer maniobras, malabares, tomar estrategias para poder aprovechar al máximo los productos y pensar particularmente hasta en recetas que te permitan aprovechar los mismos ingredientes o inclusive lo que queda de los alimentos de un día antes para seguir extendiendo la comida de la semana, ¿no?
Sí, no, bueno, yo sé que esto debe ser al contrario, fomentar el consumo, sobre todo en estos pequeños negocios que preparan alimentos. Cuando tú trabajas, pides algún restaurante comida, ya te salen 200 pesos en promedio una comida, ¿no?
Sí.
Entre el servicio, la propina y lo que cuesta, por ejemplo, un sushi, uh-huh, te andas llevando 200 pesos. Entonces, pues una de las maneras de ahorrar es procurar preparar los alimentos en casa y llevártelos a tu lugar de trabajo.
Claro, porque ahorras dinero y además tiempo, ¿no? También eso, en la misma oficina. Vamos a hacer una pausa, ¿no?
No, nos vamos con Carlos Flores y la información internacional.
De acuerdo.
En Buenos Días, Metrópoli,
Información internacional.
Un grupo de expertos bancarios a los que hace referencia el diario The Telegraph opina que casi la mitad de los 4.800 bancos de Estados Unidos son potencialmente insolventes porque se han acabado sus reservas de capital. Las quiebras de Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank y la reciente caída de las acciones de PacWest son solo la cima del iceberg, y más de la mitad de los prestamistas de Estados Unidos sufren la crisis de liquidez. Un informe de la institución Uber y un grupo de expertos bancarios han mostrado que cerca de 2.315 bancos en Estados Unidos actualmente tienen activos que valen menos que sus pasivos. De acuerdo a una encuesta realizada por la consultora Gallup, en medio de esta inestabilidad del sistema bancario de la Unión Americana, prácticamente la mitad de los estadounidenses están preocupados por la seguridad de sus ahorros depositados en los bancos. El líder chino Xi Jinping afirmó durante la reunión de la Comisión Central para Asuntos Económicos que Pekín tiene que acelerar la construcción de un sistema industrial moderno, holístico, avanzado y seguro. Según el mandatario y otros funcionarios chinos de alto rango, para hacerlo, China tiene que emplear las oportunidades que ofrece la revolución científico-técnica como la inteligencia artificial, adaptarse a los requisitos de coexistencia armoniosa entre el hombre y la naturaleza, mantener y fortalecer las ventajas de un sistema industrial, agregar factores de innovación globales de manera eficiente e impulsar el desarrollo industrial integral, inteligente y ecológico. Los participantes de la comisión destacaron que Pekín tiene que ajustar su política industrial para una nueva etapa de desarrollo y priorizar la seguridad industrial. China advirtió que el apoyo militar de Estados Unidos a Taiwán está convirtiendo a la isla en un polvorín que corre el riesgo de iniciar un conflicto regional, y exhortó a Washington a cesar sus ventas de armas a Taipei. El ministerio aseguró que la parte china tomará medidas enérgicas y resueltas para defender con firmeza la soberanía e intereses de seguridad, y cualquier fuerza externa que interfiera en los asuntos internos de China y socave la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán asumirá las consecuencias. A mediados de abril, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Michael McCaul, reafirmó el compromiso de su país de apoyar al gobierno de Taiwán a través del envío de armas y el entrenamiento militar de sus fuerzas armadas. Reiteró que el Congreso está acelerando la venta del armamento que necesitan las autoridades taiwanesas para defenderse. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, durante su intervención en el Foro Estado de la Unión 2023, que se celebró en la ciudad italiana de Florencia, indicó que preferiría gastar dinero en el bienestar de la sociedad, pero por el apoyo militar que se presta a Ucrania, esa opción no es viable. Agregó que no es el momento para conversaciones diplomáticas sobre la paz, sino para el apoyo militar, y explicó que de no hacerlo, las tropas ucranianas no podrán contrarrestar al ejército ruso y tendrán que rendirse. El 13 de abril, el Consejo de la Unión Europea aprobó una asignación de 1.000 millones de euros del Fondo Europeo para la Paz para la compra de municiones para Ucrania. Desde el bloque comunitario afirmaron que el monto total de asistencia a Kiev es de 4.600 millones de euros. Por su parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció el pasado 3 de mayo un nuevo paquete de ayuda militar a Kiev, valorado en 300 millones de dólares, y será la 37ª entrega de armamento estadounidense a Ucrania desde agosto del 2021.
Vámonos ahora a la participación de nuestro compañero José Luis Escamilla. Él nos tiene también información este lunes. Adelante, Luis.
¿Qué tal, Gris? Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para todo el auditorio. Víctor, bienvenido. Bueno, comentarles de esta vinculación a proceso de dos hombres señalados de haber secuestrado a un ganadero. Esto ocurrió en el municipio de Jesús María, municipio en la región Altos de Jalisco, el pasado 22 de abril. Resulta que este ganadero circulaba por ahí de las 8 de la mañana en un vehículo, y al rancho al que se dirigía llegaron tres sujetos que portaban armas de fuego. Estos sujetos, con las pistolas, llevan a este ganadero, se lo llevan por la fuerza a bordo de una camioneta Dodge Ram en color tinto. Mal lo habían secuestrado cuando los captores comenzaron a hacer llamadas telefónicas a los familiares de la víctima para exigirles 5 millones de pesos a cambio de la libertad de este ganadero. La familia, afortunadamente, no se quedó callada y comenzaron a hacer las denuncias a las autoridades correspondientes. Se montó un operativo el 28 de abril, esto ya en el municipio de Arandas, también en la región alteña de Jalisco. Se monta un operativo y se logra la detención de dos personas, de Jesús B., de 38 años, y Joaquín Enrique A., de 68. Los dos tenían en cautiverio a este ganadero, que afortunadamente fue liberado sano y salvo, sin que los familiares tuvieran la necesidad de pagar ningún tipo de rescate. Afortunadamente lo ponen en libertad y este ganadero está nuevamente con su familia, mientras que a estos dos sujetos, Jesús B. y Enrique A., les fue dictada un año de prisión preventiva. En otro tema que estamos hablando con relación a abusos, comentarles que hay un par de policías municipales de Tlajomulco que fueron detenidos por elementos de la Fiscalía por el delito de abuso de autoridad. Ellos son Carlos H. y Cristian Ulises F. Ustedes seguramente se acordarán de este caso. Resulta que el 8 de febrero pasado, un grupo de policías llegan a bordo de patrullas y de vehículos particulares a una casa de la colonia Valle de Tejeda en Tlajomulco, sin presentar ningún tipo de orden de judicial, ni mucho menos. Se llevan por la fuerza a una persona, se la llevan prácticamente privada de la libertad. No se sabía nada sobre su paradero. Primero fueron detenidos cuatro policías municipales, y ahora con esos dos, Carlos H. y Cristian Ulises F., pues ya son seis los elementos de la Policía Municipal de Tlajomulco de Zúñiga detenidos por el delito de abuso de autoridad. Estos elementos, fueron vinculados a proceso y en las próximas horas se estará definiendo su situación jurídica. Hay que recordar que los otros cuatro policías que fueron detenidos en marzo están en prisión preventiva oficiosa, así que seguramente lo mismo ocurrirá con estos dos, para dar en total seis policías municipales de Tlajomulco vinculados a proceso por este delito. Es mi reporte, compañeros. Buenos días, feliz inicio de semana.
Igual para ti, José Luis, muchas gracias. Excelente inicio de semana. Cambiamos de línea telefónica, nos vamos con Claudia Manuela Pérez. Ella ha estado también al pendiente de los efectos en materia ambiental de los incendios forestales en Jalisco. Por lo menos desactivaron la alerta que se mantenía en torno a Mascota. Adelante, Claudia, te escuchamos.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Efectivamente, la Secretaría del Medio Ambiente desactivó a las 19 horas de este domingo la alerta atmosférica que se activó el viernes en Mascota debido a las emisiones generadas por el incendio forestal en el paraje Las Tasajeras. En este siniestro participaron 147 bomberos y bomberas, además de brigadistas de diferentes corporaciones, 18 vehículos y 2 helicópteros. Actualmente continúan activas las alertas atmosféricas para los municipios de Cabo Corrientes, Talpa de Allende, Cuautitlán de García Barragán y Casimiro Castillo por los incendios aledaños a dichos puntos. Recordar que, como informó el gobernador el viernes, a partir de este lunes se incorporan estas cuadrillas, estos brigadistas de empleo temporal que por parte de la Secretaría del Trabajo se van a incorporar a esta lucha de combate de incendios que se han registrado ya en varias partes del estado. A partir de hoy no se dijo el número, pero a partir de hoy se refuerza este combate de incendios en toda la entidad. Mi reporte, muy buenos días.
Perdón, muy buenos días. Una pausa.
Gracias.
Bueno, una disculpa, acababa de darle un sorbo al agua y no me salió la voz. Una disculpa, pero aquí estamos ya de nueva cuenta. Elsa Pérez dice que en Zacatecas y Durango los productos de consumo están mucho más baratos que en Guadalajara. Pregunta por qué, seguramente por la región, Elsa, y por los artículos que allá se producen. Araceli Gutiérrez, se agradece el profesionalismo que se preparan para estar detrás del micrófono, la pluralidad y la apertura para escuchar a todas las opiniones. Gracias. Suerte a Ricardo Camarena también en sus proyectos y bienvenido, Víctor, en este noticiero de Buenos Días Metrópoli. Muchas gracias, Araceli Gutiérrez. Un fuerte abrazo, Araceli, que todos los días se comunica con nosotros. Rubén Villa dice que las empresas extranjeras deberían ser obligadas a pagar al trabajador sueldos similares a una hora de salario en su país, que por otra parte dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sostenga. Es lo que menciona don Rubén Villa respecto al plan B de la reforma electoral. Jesús Ordaz, el plan B es para que puedas votar o para que puedan votar todos los mexicanos que viven en el extranjero. Y José Mariscal pregunta qué letra le toca bienestar. Este 8 de mayo no hay actividad, así es de que no hay ninguna letra que le toque el día de hoy. Vámonos a la línea telefónica. Héctor Escamilla, escuchamos tu reporte. Adelante.
Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto saludar, señalar que los incendios forestales, los intensos que se presentaron la semana pasada, hay buenas noticias, fueron liquidados el fin de semana con el trabajo de más de 700 brigadistas. Nos referimos particularmente uno de ellos, el de Chiquilistlán, Atemajac de Brizuela, este incendio forestal que se presentó en el paraje Las Guásimas desde el domingo 30 de abril hasta el sábado por la tarde fue liquidado en su totalidad este siniestro, donde participaron 525 brigadistas de tres corporaciones, de los tres niveles de gobierno. Se usaron 30 vehículos, 12 aeronaves realizando descargas, entre ellas el Halcón Negro de la Policía del Estado. En total, según una estimación que pueden darnos las imágenes satelitales, este incendio consumió entre 3.600 y 3.900 hectáreas de bosque. Esto implicaría que fue el incendio forestal, o ha sido el incendio forestal más grave en lo que va de este año en Jalisco, de 3.600 a 3.900 hectáreas consumidas este año. Esto, por un lado, pues nos habla de la gravedad de este siniestro. También señalar, por ejemplo, que fue controlado el incendio del cerro conocido como las Tasajaderas, allá en Mascota. Este siniestro también consumió una cantidad importante de hectáreas. Este fuego se inició el pasado miércoles y estaba también fuera de control. Muy cerca de ahí, otros incendios que ya también han sido liquidados, uno en Cabo Corrientes, otro más en Talpa de Allende, pero una semana fatídica la pasada para los bosques de Jalisco. Información, compañeros, muy buenos días.
Héctor, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Hasta luego.
Excelente lunes, Héctor Escamilla Ramírez. Rápidamente, si me lo permiten, mensajes del auditorio. Tenemos una advertencia de un accidente. Hay una carambola en este momento en la salida del paso a desnivel del puente de San Ignacio rumbo a Niños Héroes. Para que tomen precauciones, es lo que nos reporta Zulet Andrade y se lo agradecemos.
Muy bien. Seguimos con los mensajes.
Uno más, nada más rápidamente, pues es básicamente de los problemas que se están presentando casi en toda zona metropolitana. Don Francisco Cabrera nos pide que anunciemos que en la colonia San Isidro de Guadalajara, el camión de la basura no ha pasado por más de una semana y pide el apoyo a las autoridades para que se pueda atender este problema.
Bueno, saludos a todos los automovilistas porque justo están circulando en hora pico. En cuanto dan las 7 de la mañana, parece que todos los carros se mueven en la ciudad, ¿no? Al mismo tiempo. Así sí. Es de que ármese de paciencia, maneje con mucha precaución, no se desespere y ojalá que llegue temprano a su trabajo. Vámonos entonces al noticiero de las 7 de la mañana.